Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la formación de Familia Misionera. Bueno, en fin, es Familia Misionera, pero era para todos. Y bueno, en primer lugar agradecer a José Antonio pues que esté con nosotros y que nos dé esta formación. Yo el año pasado, cuando Pilar, está aquí, me dijo, oye, ¿por qué no te consagras, no? Y dije, pues bueno, ¿no? Porque sí, cuando uno se encuentra personas por el camino en la vida, pues siempre intenta ver en ellas un poco la voluntad de Dios sobre uno, ¿no? Y entonces, pues la hice caso. Y me dio un librito y me dijo que había que prepararse 33 días, cosa que me pareció un tanto potente, pero que solo eran 15 minutos al día. Y eso ya me gustó. Me gustó, en fin, porque dije, a ver si no voy a poder con todo esto, ¿no? Y nada, lo hice y la verdad es que cada día que pasaba haciendo esa pequeña meditación, pues me llenaba y veía algo que me ayudaba mucho, ¿no?, en mi vida, ¿no? Y cuando me he consagrado, pues me ha ayudado mucho en mi vida, ¿no? Y entonces luego me surgió la duda de decir, oye, yo le he dicho que sí a Pilar, pero nadie me ha explicado previamente la importancia de María en mi vida, ¿no? Y entonces fue cuando José Antonio, que es aquí, digamos, el inductor de todo esto, le dije, oye, ¿por qué no nos explicas o por qué no nos motivas lo que significa el amor a María, lo que es María y su importancia en la historia personal nuestra de la salvación, ¿no? Y fue así como le invitamos. Él, como siempre, pues dice que sí, lo ha hecho Juventud Misionera, en la parroquia del Carmen, ha tenido ya las dos formaciones, y si Dios quiere, pues se consagrarán en breve, ¿no? Y ahora, pues queríamos proponerlo como parte de la formación, bueno, de Familia Misionera, y de todo el que quiera, obviamente abierto a todo el mundo, colegio o no colegio, porque, bueno, pues en fin, María es la madre de todos, ¿eh? Y bueno, pues por eso estamos aquí. Entonces, pues, José Antonio, gracias, un aplauso.
No. Bueno, lo primero, le quería agradecer a Jorge, porque la verdad es que dar conferencias con él da gusto, porque como siempre hay primero adoración y luego la conferencia, pues la verdad es que es sencillísimo hablar, porque yo espero que ya el Señor haya hecho la mitad del trabajo o el 80%, así que yo ya me limito a rematar, ¿no? Y bueno, veo muchas caras conocidas, a otros no, entonces si queréis en un minuto me presento así muy, muy rápidamente. Y bueno, yo soy padre de familia, viudo, o sea, mi mujer murió hace 8 años en un accidente de tráfico, tengo 4 hijos, el último justo pues fue, acaba de nacer y a partir de entonces pues me ha tocado a mí criarle, que tiene ya 8 años. En mi carrera, bueno, pues estoy en ingeniería aeronáutica, o sea, que no tengo nada que ver con tema teológico ni nada, o sea, soy muy científico y muy racional. Luego hice una carrera profesional en Accenture, llegué a socio de Accenture y luego hace 1 año y medio pues dejé ya mi empresa, fundamentalmente, bueno, por 2 razones, una por mi familia, pues lógicamente los niños pues sí todavía necesitan mucho tiempo mío y sobre todo por el tema de apostolado, o sea, porque sí veía que era un momento que el tema apostolado cada vez como el Señor me iba empujando más y que veía que había muchas cosas que hacer. Y entonces, bueno, pues ahora me dedico solo ya, por un lado, a formarme más y por otro lado a temas de apostolado. Y luego, desde el punto de vista espiritual, también para que me ubiquéis, yo pertenezco a una asociación que es pequeñita, un grupo pequeñita, se llama Grupos de Oración del Corazón de Jesús, y que su carisma, esencialmente, es un carisma muy eucarístico del Corazón de Jesús y de la Virgen María. El lema, así que resume un poco toda la espiritualidad, pues es amar y hacer amar al corazón de Jesús desde el corazón inmaculado de María. Con lo cual, bueno, pues por eso este tipo de charlas siempre digo que sí, porque realmente están un poco en el carisma y en el centro de lo que nosotros intentamos vivir en nuestro grupo. Y por eso, bueno, pues para mí es una alegría, ¿no?, poder hablar de esto y poderlo compartir también, ¿no? Y más a un grupo, yo creo, tan bueno como este, que ya muchos ya os conozco y bueno, sé que hay mucha expectativa, pero bueno, vamos a ver si el Espíritu Santo va un poco. Lo importante es lo que vosotros en vuestro corazón, pues, o sea, no es tanto lo que yo os pueda decir, sino lo que luego vosotros, pues en vuestro interior, pues podáis. En el fondo se aprende mucho más delante del sagrario que en las conferencias, pero bueno, siempre ayuda a algo, ¿no? Yo voy a intentar. El título que le pusimos, El triunfo del corazón inmaculado, que da un poquito así de. El corazón inmaculado se ha oído hablar más, del triunfo, bueno, pues se ha oído hablar, pero bueno, yo creo que menos, ¿no? El tema, como es amplio, lo hemos partido en dos conferencias, que es lo mismo que hicimos con los jóvenes, con los universitarios. Entonces va a haber esta primera conferencia, que es la que vamos a ver hoy, que trata sobre todo de comprender y entender qué es el corazón inmaculado de María, que es muy importante porque tenemos una serie de nociones, de ideas, pero yo creo que a veces no se profundiza en todo lo que es y lo que significa. El corazón inmaculado de María todavía sigue siendo desconocido en gran medida para la propia Iglesia, ¿no? Y luego la segunda conferencia va a tocar más el tema del triunfo en sí, o sea, qué significa el triunfo del corazón inmaculado de María, y también ya tocaríamos el tema de la consagración ya más directamente, ya como estaríamos más próximos al momento y así ya pues estamos mejor preparados, ¿no? Bueno, para hablar de esto, en realidad nos tenemos que ir casi al principio de todo, ¿no? a cómo se origina todo, ¿no? Entonces nos tenemos que ir pues al Génesis, en el momento en que Dios crea todo, crea el universo y crea al hombre y a la mujer. Entonces en ese momento pues hay un momento de perfección. Eva como mujer pues tiene, igual que Adán, pues tiene una serie de dones de tipo preternatural. Así, resumiendo muy rápidamente, ellos ven a Dios, o sea, hablan con Dios, no tienen la visión beatífica, pero sí tienen y pueden dialogar con Dios, están llenos de todo tipo de ciencia, tienen una belleza inmensa, es como la perfección, que en todo lo que Dios crea, pues sería como el culmen de todo, ¿no? De todo el universo, pues lo más perfecto es precisamente el hombre y la mujer, además hechos a imagen y semejanza suya, ¿no? Incluso podríamos decir que el caso de Eva es incluso superior, o sea, esto lo han estudiado mucho los teólogos, los santos padres, pero incluso en Eva se ve que incluso había una superioridad espiritual. Y esto es muy importante que lo entendáis luego para hablar también de la Virgen María, ¿no? O sea, cuando Dios crea a la mujer, a Eva, tiene como una misión distinta del hombre. O sea, el hombre y la mujer en sí mismos son distintos. A pesar de que ahora estamos en plena campaña ideológica, ¿no? de feminismo, etc. Pero esto es una verdad muy profunda, antropológica y además religiosa y teológica. El hombre y la mujer son distintos. Muy distintos, ¿no? Aunque sean igual en dignidad y en ser hijos de Dios, pero son muy distintos. Y la mujer, Eva, pues tenía la misión, sobre todo, de dar la vida, o sea, es la que da la vida. Adán tenía un papel más, pues, de trabajar en ese universo que estaba creado, en esa creación, transformar la creación, en un papel más de actividad, de hacer cosas, pero en cambio, Eva tenía la misión de dar la vida, o sea, de crear la vida física, pero además de luego algo muy bonito que es esencial o intrínseco de la mujer, que es generar la vida espiritual. O sea, la mujer es la que está preparada y tiene la misión de educar fundamentalmente a los niños, de transmitirles lo que es el amor y transmitirles lo que es el amor a Dios y todo lo que es la vida espiritual, de una forma. Con lo cual, tendría, y de hecho yo creo que eso se ve, incluso ahora, si tú te vas a la ciencia y lo que nos dice la ciencia, pues eso todavía permanece. O sea, cuando estudian un poquito pues cómo es la mujer y el hombre, pues todo esto sale de la psicología y de todo esto, o sea, todas estas diferencias y cómo la mujer en ese sentido es mucho más intuitiva, mucho más capaz de entender a las personas, de entender el problema emocional de un niño, desde luego mucho más dotada pues para poder educar y poder hacer esta tarea, ¿no? Bueno, pues todo esto que tiene, que Dios ha creado, que tiene ese enfoque, ¿no? Ya pensado desde el principio y con esa Eva, ¿no? Que tiene toda esa belleza y esa misión, pues bueno, viene el desastre. Un desastre, pero en realidad si lo viéramos con ojos así de lo que es la realidad sobrenatural, sería como un cataclismo, o sea, el mayor desastre que ha podido acontecer, ¿no? Porque todo eso queda destruido por la entrada del pecado. De alguna forma, ese pecado que es de desobediencia, pues lo que hace es que todos esos dones, con todo ese plan que Dios tenía previsto que Adán y Eva transmitieran a su descendencia y, por tanto, a toda la humanidad, pues queda truncado y roto. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, paramos un momentín para que se pueda. Venga, adelante, ¿no? Alguno se va a tener que traer alguna silla, creo, a ver si.
Puntualidad.
A ver, aquí hay una por aquí. por aquí. ¿Tenéis por ahí? Déjala ahí por aquí. Bueno, pues bienvenidos y continuamos. Llevamos solo 5 minutos así de introducción. Estás hablando del corazón inmaculado de María y estás empezando por el principio, que es un poco la creación, ese Eva perfecta que es creada por Dios y ese momento de pecado original que destruye todo esto. Bueno, ¿qué hace Dios? Pues Dios, lo impresionante de esto es que ya incluso en el Génesis, de alguna forma ya Dios prevé cómo va a arreglar o cómo va a restaurar todo lo que quedó destrozado. No solo eso, sino que la restauración va a ser incluso superior al plan original. Esto, claro, solo lo puede hacer Dios, ¿no? Que tiene esta capacidad de sacar el bien, incluso aunque haya sido todo un desastre, ¿no? Y tenemos estas palabras tan impresionantes que ya anticipan, ¿no? Cuando dice en el Génesis, que merece la pena el recordarlas, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza cuando tú le pises el calcañar. Esto que lo habéis oído 1000 veces, por lo menos, yo creo, pero bueno, esto es profundísimo. O sea, aquí hay cosas muy importantes que en realidad todavía no se han cumplido, pero vamos hacia ello. O sea, están en el principio y están también en el final, en el Apocalipsis, y entre medias, pues todo esto es esta historia, ¿no? Esta historia de enemistad. Pero lo que sí nos da ya la pista es que en este momento Dios ya ha pensado en la Virgen María. O sea, ya sabe quién es la Virgen María y ya está anticipando. Y además lo importante de esto es que él no dice que el demonio vaya a ser él o te voy a aplastar o lo dice. No, no, él habla siempre de la mujer. O sea, es la mujer la que tiene la misión de destruir a Satanás el día de mañana, ¿no? Y habla también del linaje, esta es que la traducción pues, se puede entender también como el linaje de la descendencia, o sea que de alguna forma aquí también está Cristo, o sea, se puede ver en los dos aspectos de la Biblia, sabes que es muy rica en las interpretaciones y también está incluido el propio Jesucristo, pero de alguna forma habla de esta gran batalla que va a suceder a lo largo de toda la historia, pero que va a culminar al final con esa victoria de la mujer. Bueno, pues ya de alguna forma Dios ha pensado en la Virgen María, ya la tiene en mente y va a crear lo que diríamos, pues si hemos visto todo lo anteriormente, la creación, Adán y Eva, todo esto que era una maravilla, lo que va a hacer a continuación es todavía mucho más. O sea, la Virgen María es la obra maestra de Dios y supera cualquier otra cosa, supera toda la humanidad, más todo el universo, más todos los seres espirituales, los ángeles, etc. En sí misma la Virgen María supera todo esto. Había un santo, quiero recordar, que le hablaba al Señor y le decía que solo la Virgen María para él era la mitad del paraíso. O sea, que solo con la Virgen María, como la Santísima Trinidad, se siente plenamente pues llena de felicidad y de gozo, y de plenitud contemplando a la Virgen María. La Virgen María ya lo iremos viendo, pero en realidad todavía no hemos entendido toda la profundidad, toda la belleza y todo lo que es la Virgen María. Bueno, por tanto, el Señor va a hacer una obra todavía mayor y mejor que la que ya existía, va a restaurar esto, y en esta restauración, aquí los santos padres, que han estudiado mucho esto, y ellos siempre habéis oído también otra figura muy conocida, que es Jesucristo y la Virgen María como el nuevo Adán y la nueva Eva. Esto es algo que sale de los santos padres y que ellos entendieron muy bien todos estos pasajes de la Escritura en el sentido de que igual que había habido la pareja inicial, Adán y Eva, que habían caído, en la restauración no solo Jesucristo, sino que también tenía que haber una mujer, una nueva pareja que restaurase eso. Y esa nueva pareja es Jesucristo con la Virgen María. Y lógicamente, bueno, pues ya sabemos que la Virgen María es la Virgen María y que Jesucristo es Dios. Pero ahí funcionan como una pareja y ambos, esa pareja, está unida intrínsecamente también en lo que es la misión de la redención. Y eso lo vamos a ir viendo luego un poquito más adelante, ¿no? Bueno, decíamos esta belleza de que supera, podríamos decir, todo lo creado, esta obra maestra de Dios. Entonces, ¿qué características o qué títulos tiene de alguna forma la Virgen María? Bueno, En el fondo, la Virgen María todo viene a través de su título de Madre de Dios. O sea, esto es una dignidad que hace que en ese adorno que Dios quiere dar a esa obra maestra, pues lo vaya arrastrando todas las demás. O sea, el ser inmaculada es fruto de que es Madre de Dios, la virginidad, la asunción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que pensar que Dios, cuando crea a la Virgen María, no es que elija decir, bueno, de toda la humanidad voy a elegir la mujer más perfecta para que sea. No, no es así. O sea, Dios directamente piensa en cómo quiere crear a la Virgen María y la crea así. Esto hay también del siglo XV, que además son muy ingeniosos en estos temas. Había también otro santo que decía, hombre, si yo me pudiera crear mi madre, yo tuviera esa capacidad, ¿cómo crearía a mi madre? Pues la crearía a lo grande, o sea, la mejor madre posible. Pues Dios, que crea a su madre, pues lo hace como él quiere y a lo grande también, ¿no? O sea, que en eso tenemos que entenderlo, para que entender también la grandeza que tiene ella, ¿no? Bueno, por tanto, es una, como decíamos antes, ese concepto de Inmaculada viene de que ella es la Madre de Dios. Esto es muy bonito también, porque bueno, ya sabes que hubo mucha polémica en el siglo IV, V, hasta que todo esto queda ya fijado como dogma, porque claro, no se entendía bien, es decir, ¿cómo puede ser ella la Madre de Dios si ella es una criatura, ¿no? Entonces no conseguían entenderlo, ¿no? Luego ya se, bueno, pues el Espíritu Santo va iluminando, va enseñando cómo es esto, y entonces ya explica pues cómo Jesucristo de alguna forma tiene un Padre divino y una Madre criatura, y como en Jesucristo están las dos naturalezas, es una persona pero con dos naturalezas. Entonces Dios Padre es Padre de su naturaleza divina y la Virgen María es madre de su naturaleza humana. Y como es una sola persona, pues la Virgen María, al ser madre de Jesucristo, pues es madre de Dios, ¿no? Y eso es un poco lo que lleva a esta declaración, ¿no? Bueno, simplemente por daros una cita, decía Pablo VI, la Virgen María es el espejo que refleja la perfección misma de Dios. O sea, que ahí vamos a tener algo que nos dice muy bien cómo es esa. O sea, imaginaos una transparencia, o sea, que no estorba nada y que deja traspasar totalmente a Dios. Pues eso es la Virgen María, ¿no? Bueno, entonces, profundizando un poquito más en el tema de la Inmaculada, ¿no? Si nos vamos ya a Lourdes, el Lourdes es muy interesante también, porque cuando Bernadette le va preguntando quién es esta señora, y le dice, bueno, ya te responderé. Y entonces ya el día famoso, que ya le da una respuesta, le dice una frase un poco enigmática, ¿no? Le dice, yo soy Inmaculada, la Inmaculada Concepción. Entonces, claro, no dice, yo he sido concebida, Inmaculada Concepción o sin pecado, no, dice, yo soy Inmaculada Concepción. Que de alguna forma, es decir, mi nombre es Inmaculada Concepción, o mi esencia, lo que yo soy íntimamente, lo que me define a mí, es precisamente este título. Acordaros cuando en el Antiguo Testamento Moisés pregunta a la zarza ardiente y la respuesta que le da Dios es yo soy. O sea, mi nombre es yo soy. Bueno, pues esto de alguna forma enlaza muy bien con esto. Entonces, si queremos entender y definir el nombre y quién es la Virgen María, pues lo tenemos aquí. Yo soy Inmaculada Concepción. Entonces, el tema con esto es que Inmaculada Concepción no es solo, llamémoslo, la parte negativa, es decir, la ausencia del pecado original, que efectivamente así es, sino que es mucho más. Lo que pasa es que todavía no hemos terminado de perfilar toda la profundidad que tiene esto. Si nos fijamos en el anuncio que le da el ángel, también, que también lo habéis oído mil veces, pero todavía sigue sin profundizarse del todo, cuando le da el saludo, le dice Jaire, luego le dice llena de gracia. Ese llena de gracia expresa muy bien esta idea de la Inmaculada Concepción. O sea, la Inmaculada Concepción es llena de gracia. Llena de gracia es una frase, pero en realidad es mucho más. O sea, es una plenitud total de gracia. Es la gracia en toda su perfección y en toda su totalidad. Es la presencia de Dios en su totalidad. Y para que veáis esto, la oportunidad, os voy a dar una pincelada solo. Hay un santo que es magnífico, que me imagino que lo conoceréis, que es San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe, que es reciente del siglo XX, este hombre que es conocido por el campo de concentración, cómo ofreció su vida, pero en realidad lo importante de San Maximiliano Kolbe es que él vivió totalmente para la Inmaculada Concepción. O sea, su lema, su vida y su espiritualidad era la Inmaculada Concepción. Si tenéis alguna biografía, leerla, porque merece la pena el conocerlo. Pero bueno, él se dedicó teológicamente, dedicó toda su vida, él estaba obsesionado con el tema de la Inmaculada Concepción y quién era la Inmaculada Concepción. Entonces hizo muchísima teología, de hecho es el que más ha profundizado teológicamente en el tema de la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, para que veáis un poquito, dice muchas cosas, pero para que veáis un matiz de alguna de las cosas que dice, ¿no? Entonces, él habla de, ¿sabéis? Hemos oído mucho el título de como la Virgen María como esposa del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Bueno, lo de esposa se queda corto para expresar la relación que hay entre la Virgen María, el Espíritu Santo y la Trinidad. Os voy a leer muy rápidamente, son dos apuntes de lo que él escribe. Esto, el Papa en la canonización, que fue, creo que fue Pablo VI, hizo referencia a este tema, precisamente cuando hizo el discurso de canonización, tocó este tema. Bueno, entonces, mira, voy a decir tres citas que explican muy bien. Dice, la Inmaculada es una persona tan sublime, tan cercana a la Santísima Trinidad, que uno de los santos padres no dudaba en llamarla complemento de la Santísima Trinidad. Complemento, o sea, que hay algo que completa a la Santísima Trinidad y es la Virgen María. Bueno, y entonces ahora entra un poquito en harina. Entonces empieza a explicar lo siguiente, dice, antes de Cristo el misterio de la Trinidad no era conocido, o sea, solo se conocía a Dios Padre, ¿no? Entonces, para que el mundo pudiera conocer en profundidad a Dios Padre, es la segunda persona de la Trinidad quien viene a la Tierra a explicarlo. Por tanto, Jesucristo, que es la palabra, es el que explica a Dios Padre. Cuando Cristo muere y sube al cielo, pues entonces, para que Cristo sea conocido, envía el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que viene después para revelar en su totalidad. Cristo ya había dicho y hecho lo que tenía que hacer, pero como él mismo dijo en la última cena, ahora no podéis con todo, vendrá el Espíritu Santo que os explicará y os llevará a la plenitud. Bueno, pues eso va haciéndolo el Espíritu Santo. Y entonces, claro, nos queda, y la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿quién nos la explica? Él va haciendo un poco este razonamiento, ¿no? Bueno, pues dice, la Virgen María existe para que sea mejor conocido el Espíritu Santo. Y entonces da este razonamiento, y para que veáis un poco la profundidad de esto, y que explica muy bien lo de llena de gracia y todas estas cosas, ¿no? Dice que el Espíritu Santo está en la Inmaculada como la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, está en la persona de Jesucristo. Es decir, en Jesucristo tenemos una persona, pero dos naturalezas, humana y divina, unidas. Bueno, pues en esa asociación entre la Virgen María y el Espíritu Santo, lo que tendríamos es dos naturalezas, la humana de la Virgen María y la divina del Espíritu Santo, con dos personas, porque lógicamente la Virgen María es criatura. Y entonces hay dos personas, que es la persona del Espíritu Santo y la persona de la Virgen María. Pero unidas de tal forma que hay un símil muy fuerte con lo que es Jesucristo en sus dos naturalezas, humanas y divinas. O sea, quiere decir que si queremos conocer al Espíritu Santo, simplemente tenemos que ver cómo obra y actúa la Virgen María, porque la Virgen María está plena del Espíritu Santo, es como el Espíritu Santo en una persona actuando como si fuera el Espíritu Santo. Bueno, esto que os puede parecer así audaz, pero bueno, es de San Maximiliano Kolbe y tiene todas las bendiciones. Y simplemente lo único que nos dice es que todavía no hemos entrado hasta el fondo de lo que realmente significa la Virgen María, ¿no? Él mismo lo dice un poco al final, dice, la tercera persona de la Santísima Trinidad no se ha encarnado, o sea, que no es que se haya encarnado, pero nuestra palabra humana de esposa no consigue expresar la realidad de la relación de la Inmaculada con el Espíritu Santo. Se puede afirmar que la Inmaculada es en cierto sentido la encarnación del Espíritu Santo. Entonces, bueno, simplemente para que nos demos una idea de la inmensidad de lo que todavía no terminamos de entender, pero bueno, que está allí presente, ¿no? Bueno, Entonces, después de ver esto, yo creo también ahora convenía darle un poco la vuelta y entonces pasar un poco a la Virgen María, pero como criatura humana. O sea, después de oír todo esto, pues parece que, bueno, la Virgen María, pues nada, la crean a estas alturas y con estos dones, etcétera, que vamos, que la Virgen María no hizo nada, ¿no? O sea, simplemente se dejó crear y se dejó llevar. Bueno, pues eso es falso también totalmente. O sea, la Virgen María, como criatura, pasó por todas las pruebas que pasamos nosotros como criaturas. O sea, de hecho, es la persona que ha sufrido más en la tierra después de Jesucristo y la persona que ha mostrado más fe en la tierra, bueno, después de Jesucristo, entendiéndolo en su parte como persona, ¿no? O sea, la Virgen María, los méritos de su santidad, o sea, ella estaba adornada y estaba capacitada para la misión. Dios la capacita para la misión que tiene que hacer. Pero los méritos se los gana ella a pulso, respondiendo sí a todo lo que Dios, a la voluntad de Dios, ¿no? Y eso pues lo vemos simplemente pensar pues todo lo que fue la vida de la Virgen María, o sea, pensar pues desde la encarnación y todo lo que tuvo que pasar por San José, por las críticas, las murmuraciones, de un embarazo que nadie entendía y nadie conocía cómo se podía haber producido, cómo nace el Hijo de Dios en la pobreza más absoluta, cómo tienen que salir corriendo a Egipto. O sea, imaginaros lo que le habían dicho a la Virgen María, será, tomará el trono de David, será Hijo de Dios, etcétera. O sea, todo eso es lo que a ella le han dicho. Y ella lo que ve es que de repente, pues para Egipto como refugiados, o sea, como emigrantes, después vuelve y resulta 30 años y no pasa nada. O sea, pensar también, o sea, que todo, y 30 años y Jesús está allí, un hijo magnífico, pero allí no pasa nada de nada, o sea, está lo más normal. Y ella pues sigue, vive de fe, o sea, ella permanece, tiene fe plena y allí sigue. Luego, cuando empieza la vida pública, pues entonces un sufrimiento distinto, porque ella, que es la que realmente entiende todo, pues se da cuenta que nadie entiende a Jesús. Incluso los apóstoles, que los tenía muy cerca, pues se da cuenta que los apóstoles no se enteran de nada, o sea, realmente. Están todavía, que si el reino, no sé qué, tal, etc. Y por último, pues llega la prueba final, que es la pasión, en la cual esa profecía que le dice Simeón y una espada te atravesará el corazón, pues se hace realidad y en toda su plenitud, porque realmente la Virgen María murió al pie de la cruz. Lo que pasa, bueno, físicamente no murió, pero murió en su alma y en su corazón, porque la agonía que sufrió ella al pie de la cruz no la ha sufrido nadie a lo largo de toda la historia, porque ella, precisamente por estar especialmente dotada y capacitada, entendía lo que estaba pasando ahí. No solo era su hijo, o sea, el que amaba humanamente como nadie ha podido amar a nadie, pues imaginar lo que es amar a la persona de Jesucristo y haber sido su madre, sino que además entendía que se estaba matando a Dios allí, y lo entendía con toda su espiritualidad, de la pureza de un corazón puro, sin mancha de pecado original. O sea, ella agonizó y murió realmente en ese, al pie de la cruz, ¿no? O sea, que termina todo en un fracaso total y absoluto. Entonces, realmente la Virgen María pues vivió de una fe como no la ha habido en la tierra, pero una fe que ella misma libremente con su voluntad ejercitó. Pensar que si nos vamos hacia atrás, Eva de alguna forma estaba en las mismas condiciones, o sea, era libre con su voluntad y no tenía ningún impedimento porque no tenía pecado original y estaba también con todos los dones de Dios. No es la madre de Dios, pero a efectos de libertad, dones, etcétera, pues los tenía todos. Y en cambio ella libremente dijo no. O sea, que la Virgen María, también ella tenía la libertad para haber dicho sí o no. Y ella pues fue respondiendo, sabiendo lo que iba viniendo en cada momento, y a veces no entendiendo nada, pero simplemente pues siguiendo adelante, ¿no? Por tanto, lo que tenemos es pues una... O sea, fijaros la perfección de lo que se nos da, ¿no? Que es una criatura que es como nosotros, pero que a la vez es la madre de Dios y que a la vez, y ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es, entendido un poco estos, que son unas pinceladas así muy, muy generales, voy a decir, ¿todo esto qué quiere decir para mí personalmente? O sea, todo esto de la Inmaculada, de todas estas capacidades, adornos y belleza y atributos que tiene ella, qué significa para mí como persona, porque al final nos podemos quedar un poco extasiados, ¿no? Diciendo, bueno, impresionante todo, la Virgen María como criatura, como, como madre de Dios, como inmaculada, etc. Pero para mí, ¿qué relación tiene esto, ¿no? O qué significa para mí? Bueno, entonces, esta en realidad es la pregunta importante. Entonces, la Virgen María, bueno, con nosotros tiene una misión y un papel fundamental que tenemos que entender, porque si no, no vamos a poder vivir en plenitud nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, lo primero de todo, y que todos ya conocéis, pero que no por conocido a lo mejor está interiorizado, es que ella es nuestra madre. Esto también es en el testamento de Jesús, en su última voluntad y al pie de la cruz, es donde se nos entrega a María. O sea, en ese diálogo donde está Juan y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ese es el acto testamentario donde Jesús entrega, por eso le llama mujer, precisamente, como señora, ¿no? Como, con ese título, y ahí tienes a tu discípulo. Por tanto, ahí es donde nos está entregando, o sea, Jesucristo, después de haber tenido a la Virgen María, lo último que hace es decir, ya era mi madre, tal como es ella, con todos sus dones, os la entrego, pero como una madre de verdad. Con lo cual, a partir de ese momento, María adquiere la misión y la potestad de ser nuestra madre. Y nosotros, por tanto, somos ya sus hijos. Por tanto, respecto a María, María es mucho más madre que nuestras madres terrenales, porque nuestras madres pues, nos han engendrado en la vida, puede decir en la vida material, pero María tiene la misión de engendrarnos en lo que es la vida espiritual, o sea, darnos la vida espiritual y configurarnos con Jesucristo. Pensar que es ella a través de por quien ha venido Jesucristo al mundo, o sea, Jesucristo ha sido engendrado en su seno. Por tanto, ella, la misión que le da a Dios es la de que nos engendre a nosotros como hijos suyos para llegar a ser hijos de Dios y un molde o réplica de Jesucristo, que es a lo que estamos llamados todos los cristianos. Por tanto, tiene una misión fundamental en nuestra vida espiritual, ¿no? Pero es que además también hay otro título, esto todavía no es un dogma, sí está, o sea, teológicamente está perfectamente definido, está aprobado, llamémosle, conocido, etc. Aunque no está definido como dogma. Pero vamos, yo estoy convencido que terminará siendo dogma, ¿no? Que es el que María también es corredentora y mediadora de todas las gracias. Y esto también es fundamental. Cuando se produce la redención, como decíamos antes, María está íntimamente asociada, como no lo ha estado nadie, a la figura de Jesucristo. Jesucristo es el Redentor, pero ella es corredentora, en el sentido de que tiene esa misión asociada única y que no tiene nadie más, ¿no? Por tanto, Dios le concede el ser mediadora de todas las gracias. Es decir, la redención se ha realizado. El tesoro de la redención para nuestra salvación ya está disponible, pero lo que no está es aplicado a cada uno de nosotros. O sea, el tesoro de la redención, cada uno de nosotros tenemos que disponer de él, acudir a él para recibirlo y poderlo aplicar en nuestra salvación. Entonces, en esa tarea, Dios ha querido que la Virgen María sea también, como la igual que ella estuvo en la redención, que participe también en la distribución de los bienes de la redención. Y que todos esos dones y bienes de la redención, que es todas las gracias de nuestra salvación, pasen por ella. ¿Por qué lo hace Dios? Pues porque lo quiere, porque es su madre y porque decide así darle honor y gloria a ella, que en el fondo es dar honor y gloria a Dios, porque la Virgen María, por ser lo que es ella, nunca quiere ni busca nada para ella, porque al estar ser plenitud del Espíritu Santo, lo único que busca es llevarlo todo a Dios, ¿no? y a su Hijo Jesucristo. Por tanto, al tener esa misión de mediadora de todas las gracias, pues lo que tenemos es que la fuente de las gracias la recibe, pasa por ella. Entonces nosotros podemos ir a ella o no ir, pero pasa por ella. Por tanto, es infinitamente mejor poder acudir a ella. Esto mismo aplica también a Jesucristo, la relación con Jesucristo. O sea, nosotros podemos decir, bueno, pues yo, como no es imprescindible, pues la Iglesia no ha declarado dogma de fe que yo tenga que ir a través de la Virgen María a Jesucristo, pues yo puedo ir por mi vía directa, etcétera, etcétera. Pero no es ese tal como está pensado el camino. O sea, Dios quiere que vayamos también a través de la Virgen María. Esto, la Iglesia, para precisar exactamente, la Iglesia ya os digo que no es dogma de fe, pero lo han dicho todos los papas, todos los santos, y está en todos los documentos de la Iglesia. O sea que todo el mundo, pues prácticamente, pues es unánime en decir a Jesucristo la mejor vía para llegar a él es a través de la Virgen María. Bueno, todo esto tiene esa razón y este fundamento teológico, decíamos, de corredentora y mediadora de todas las gracias, ¿no? Bueno, pues entonces, visto esto, ¿qué es un poco, qué significa o qué puede significar la Virgen María para nosotros? Estos son algunos aspectos, hay más, pero bueno, esto es lo más importante y el papel que tiene la Virgen María respecto a nosotros. Hay otra cosa muy interesante también, que sería como el bloque final que quería tratar, que es el siguiente, que es el papel de la Virgen María en la evolución de la historia de la salvación. Porque ese papel de la Virgen María, aunque Dios ya ha predeterminado cuál es y quién es, pero la visibilidad o la luz que hay o el entendimiento sobre ese papel de la Virgen María ha ido cambiando a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, vamos a ver un poquito pues, todo esto, porque tenemos que entender también en este momento que nos toca vivir cuál es realmente el papel que tiene la Virgen María, que era distinto, o por lo menos la percepción que había, al que era en el siglo I de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir a otro santo, que probablemente también conoceréis, San Luis María Griñón de Montfort. Este es un santo que os recomiendo porque, bueno, igual que el otro, pero este son tal vez los dos mayores santos marianos de la historia de la Iglesia. Por tanto, son los que tienen un conocimiento más profundo de la Virgen María y más teológico de la Virgen María, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort es más antiguo, o sea, es del siglo XVII, 1600 algo, siglo XVII. Él es muy... Bueno, no voy a contar su historia porque es larga, pero él escribió varios libros, en concreto este es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Este libro, además, que es fundamental, y este lo tenemos que conocer todos los cristianos, es tan importante que incluso él profetizó que iba a desaparecer, y efectivamente así ocurrió. Él lo escribió, cuando murió quedó escondido y durante 150 años no apareció. O sea, el demonio lo hizo desaparecer porque sabía todo lo que contenía, y ya hacia 1850 el libro es descubierto, se empieza a difundir y alcanza un éxito tremendo, ¿no? Bueno, pues en este libro os voy a leer dos cosas que dice él que son muy importantes también, ¿no? Dice, por María comenzó la salvación del mundo y por María debe consumarse. María no se manifestó casi en el primer advenimiento de Jesucristo a fin de que los hombres, aún poco instruidos e ilustrados acerca de la persona de su Hijo, no se separasen de él, de Jesucristo, adhiriéndose demasiado fuerte y groseramente a ella, lo que hubiera sucedido si María hubiera sido conocida a causa de sus admirables encantos que el Altísimo había puesto en su exterior. O sea, lo que está diciendo es que si en ese momento se conoce lo que es la Virgen María, a pesar que, claro, los apóstoles veían allí a la Madre de Jesús, allí cocinando, arreglando la ropa, o sea, no veían más. Pero si en ese momento hubieran entendido lo que era la Virgen María, bueno, habían dejado a Jesucristo y se venía con la Virgen María detrás. Vamos, lo hubiéramos hecho todos, porque, claro, es como Jesucristo, pero encima con todo el encanto maternal de la Virgen María. Entonces, la providencia divina hace que la Virgen María permanezca escondida totalmente en esa primera etapa, ¿no? Bueno, entonces, pero, ya la dice, pero en el segundo advenimiento de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo a fin de hacer que ella sea, a fin de que por ella sea conocido y amado Jesucristo. Las razones que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida ya no están ya no están presentes y no subsisten ya, ¿no? Dios quiere, pues, descubrir y manifestar a María como la más perfecta obra de sus manos en estos últimos tiempos. Bueno, pues entonces aquí nos da una pista de algo muy importante. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, la Virgen María va a ser más y más conocida, y esto confluye, la Iglesia Católica, ya sabéis que la historia, ahora se ha puesto de moda todo esto de la evolución perpetua, o lo que eran las culturas orientales, que era todo circular, ¿no? Siempre pasa lo mismo y siempre da todo vuelta. La historia de la Iglesia Católica no es así, o sea, lo que la Iglesia dice es que hay un principio y hay un final. Bueno, pues la Virgen María, en ese final hacia el que nos dirigimos, llegará un momento en que va a ser plenamente conocida y además está ligada totalmente a la segunda venida de Jesucristo, a la parusía. O sea, de tal forma que la parusía de Jesucristo viene a través de la Virgen María. Igual que la primera venida fue también a través de la Virgen María, lo que pasa que al principio en silencio y sin que nadie supiera nada, y en cambio en la segunda, como Jesucristo viene en gloria, la Virgen María también se la va a ver. O sea, y se va a saber quién es en plenitud y va a venir a través de ella. Y va a ser parte esencial en esa venida. Eso está relacionado con el triunfo del corazón inmaculado de María, pero eso lo vamos a ver en la siguiente charla, ¿no? Bueno, pues entonces, por un lado, pues ya os decía que San Luis María Ignacio de Montfort ya nos da una pista un poco de cómo en el tiempo la Virgen María pues va a ser cada vez más conocida y su papel va a ser cada vez más preponderante y más visible, ¿no? Esto, si lo vemos también en la historia de la Iglesia, pues ha sido así. O sea, realmente la Iglesia, a medida que va pasando el tiempo, los papas cada vez van escribiendo más, cada vez se va entendiendo mejor, los dogmas de la Iglesia van avanzando. Por ejemplo, los últimos han sido muy recientes, el de la Inmaculada es de 1850, el de la Asunción es de 1950 también. Y incluso lo más probable es que ese quinto dogma importantísimo, pues que en algún momento caerá, no sabemos cuándo, pero en algún momento caerá. Por tanto, quiere decir que la propia Iglesia, esto si añadimos ahora pues todo lo que es los estudios de los teólogos, más lo que han escrito los papas en sus documentos, pues se ve que cada vez pues va creciendo y va ampliando cada vez más el horizonte. Parte del culmen de esto pues es en el Vaticano II, que por cierto había muchos teólogos, llamémosle, avanzados o progresistas, que bueno, tenían un poco el empeño, ¿vas? El plan que llevaban era un poco que quitar la Virgen María de en medio en el Concilio Vaticano II, porque pensaban que era un obstáculo para el ecumenismo y la reunificación con los protestantes, ¿no? Y en cambio, bueno, pues fue todo lo contrario. O sea, el Vaticano II, en Lumen Gentium, si leéis Lumen Gentium, que es magnífico, el capítulo final está dedicado a la Virgen María y explica todo esto de una forma sencilla, el papel de la Virgen María, y ya para guinda, pues Pablo VI declaró a la Virgen María como madre de la Iglesia. O sea, que era algo ya conocido, pero solemnemente con todos los obispos del mundo, allí se declara a la Virgen María como madre de la Iglesia. Bueno, todo esto ilustra un poco pues que eso efectivamente, esta profecía de alguna forma pues se va de alguna forma cumpliendo o haciéndose visible. Hay otro dato también que es muy interesante, que es el siguiente, que es la propia presencia directa de la Virgen María entre nosotros. Y estoy hablando aquí de las apariciones de la Virgen María. Y desde el principio, o sea, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, bueno, aquí solo en dos minutos explico un poco el tema este, que yo creo que es importante también para tener los cimientos. O sea, en la Iglesia, por decir, hay como dos patas con las que va avanzando. Por un lado está todo lo que es la jerarquía, que es decir, la Iglesia con el Papa, los obispos, todo lo que es la Iglesia organizada, jerárquica. Y por otro lado están los carismas, que son los que va proporcionando el Espíritu Santo en función de las necesidades que va teniendo la Iglesia. Entonces, bueno, pues esas son las dos patas. Cada una tiene una misión distinta, las dos tienen que estar perfectamente entrelazadas. De hecho, cada una tiene unas responsabilidades y unas tareas. Ahora no voy a entrar mucho, pero bueno, fundamentalmente la Iglesia jerárquica pues es la que tiene que velar por la doctrina, el magisterio, es la que tiene toda la palabra y toda la autoridad en ese tema, y es la que debe de supervisar y discernir todos los carismas y pasa por su autoridad el cómo se utilizan o se reciben esos carismas, ¿no? Y por la parte de los carismas, pues lo que hay que hacer es, pues, esos carismas que son siempre para la Iglesia y para los demás, pues con generosidad distribuirlos, entregarlos y someterse al juicio de la Iglesia y al discernimiento de la Iglesia. Bueno, estas dos patas pues han ido avanzando a lo largo, con muchas fricciones en muchos casos, y bueno, pues recordar un poco nuestros místicos fundadores, pues las pasaron canutas, ¿no? O sea, que tanto Santa Teresa de Jesús, que tuvo muchísimos problemas, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha ido, a pesar de esas fricciones, etcétera. Hay un documento magnífico, el cardenal Ratzinger en el año 2000, que vio un documento hablando de todo este tema, ¿no? De cómo es la función de los carismas y de la jerarquía dentro de la Iglesia. Era una reunión de todos los movimientos eclesiales, entonces preparó un documento muy bueno que os recomiendo también si queréis ver un poquito esto, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esos carismas extraordinarios que el Espíritu Santo da cuando quiere y como quiere, pues uno de ellos es precisamente las apariciones marianas, es que es la intervención y la presencia de la Virgen María entre nosotros, pues para actuar de distintas formas. Y entonces, cuando examinamos esto, pues vemos que es muy interesante la evolución en la historia. O sea, en el principio, bueno, la primera de todas, tenemos el honor de que en España fue en Zaragoza, precisamente, que ni siquiera la Virgen María había ascendido, estaba todavía viva en Jerusalén, lo que fue una bilocación o una traslación aquí a Zaragoza, ¿no? Pero bueno, luego a partir de ahí, pues lo que va viendo a lo largo de la historia, pues bueno, va viendo, hay muchos registros. España tiene, no os podéis imaginar, o sea, cuando te pones a investigar, o sea, en España os aseguro que vais a cada pueblecito y os podéis encontrar una ermita allí. Y esta ermita, pues es que en el 1300 algo se le apareció a la Virgen María un pastor y se hizo una ermita. Aquí en Madrid, a los alrededores, tenéis Fuente del Fresno, por ejemplo, que algunos veis ahí cerca. Esa, la torrecita esa que hay, es de un recuerdo de una aparición como de la Virgen María. En Cubas de la Sagra tenéis también, o sea, y si os vais a Castilla, está plagado, o sea, preguntar y veréis. O sea, que realmente la Virgen María ha tenido mucha presencia, y más en España, como país mariano, ¿no? Pero bueno, si vemos un poquito hasta el siglo XV aproximadamente, pues fundamentalmente eran apariciones muy sencillas. Simplemente la Virgen María aparecía, pedía que se hiciera una ermita como recuerdo, animaba, eran momentos a lo mejor difíciles, de pestes, de dificultades, entonces la Virgen María pues daba unas palabras de ánimo, exhortaba a orar y quedaba ese pequeño recuerdo. Normalmente incluso ni hablaba, muchas de estas apariciones eran sin hablar, y llegábamos hasta el momento en que en México se produce la aparición de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es importantísima también, o sea, lo fue en su momento y lo sigue siendo ahora, ¿no? La Virgen de Guadalupe ya hay un cambio sustancial, o sea, la Virgen de Guadalupe, ella ya habla, tiene un discurso mucho más largo, da una serie de, bueno, pues, de peticiones y de explicaciones, también eso, si algún momento lo podéis leer, el Nicap Moupa, siempre me atasco con las palabras, Mopuma. Es muy bonito leer cómo habla la Virgen María de sus hijos, de cómo ella es nuestra madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues hay un, de hecho es, el fruto de esto es espectacular. O sea, hasta ese momento en México los misioneros habían trabajado muchísimo, pero las conversiones eran escasísimas, o sea, les costaba muchísimo, ¿no? En el momento que se produce la aparición de la Virgen María, bueno, empiezan a ir, o sea, el método de catequización es espectacular, o sea, el indio Juan Diego se colocaba allí al lado del manto, llegaban las multitudes a ver el manto, él les explicaba allí, el manto además, curiosamente, está pensado para ellos, porque tiene toda la catequesis, ahora no, tampoco da tiempo, pero bueno, es muy interesante ver cómo, y entonces se empiezan a convertir, en 10 años se convierten 8 millones de indios. O sea, eran tal la cantidad que incluso los franciscanos se escandalizaban y pedían que no, porque decían que no se podía bautizar a tanta gente, tantísima gente, sin formarles bien. Lo que pasa es que ahí el obispo, pues que era el protector de esto, pues estuvo muy firme, lo apoyó y bueno, pues ya veis lo que es México, ¿no? La fe que hay en México, ¿no? Bueno, pues entonces ya a partir de ahí las apariciones ya toman otra dimensión, seguimos avanzando, se van incrementando el número, y llegas un poquito al siglo XIX, 1800 algo. A partir de 1800 algo también hay otro cambio cualitativo, importantísimo también. de repente empieza a haber ya muchas apariciones y ya apariciones mucho más, llamémosle, sofisticadas, mucho más completas, donde la Virgen ya habla muchísimo más, empieza a hablar ya de este momento, de la sociedad, de hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Por recordar, pues desde el caso de la Virgen de la Medalla de la Milagrosa, luego una muy importante que es la Salet también, que también está aprobada, bueno, una parte del mensaje, luego otra parte no, pero bueno, porque se atascó allí el proceso, pero también esta además enlaza mucho con el Apocalipsis, todo lo que va hablando en la Salet, y hace una predicción del futuro, que os aseguro que lo leéis y te quedas sentado, o sea, te caes al suelo, porque describe perfectamente lo que está pasando en los últimos años, pero una perfección profética impresionante. Bueno, entonces a partir de ahí pues ya empieza a, como decía antes, se habla mucho más, se empieza a hablar mucho más de proféticamente, ¿no? Luego, bueno, las grandes apariciones, la de Lourdes, por ejemplo, teológica, pero además sobre todo fundamentalmente una exhortación a la conversión, y llegamos a Fátima. Fátima también es esencial, ya hablaremos en la siguiente charla, Fátima de hecho todavía no se ha cumplido, pero es esencial, o sea, es ya la puerta de entrada a la última etapa. Entonces, en Fátima, de alguna forma más, ella se revela todavía mucho más en este papel que decíamos antes, o sea, ella se entiende mucho más por cómo la catequesis que ella da a los niños, pues a lo que viene, ¿no? Por un lado, a rescatar al pueblo, a pedir la conversión, y sobre todo a que nos consagremos a su corazón inmaculado. O sea, ahí ya aparece ahí en toda su plenitud toda esta llamada de la consagración. Bueno, si avanzamos un poquito más, entonces ya nos metemos ya a partir de los años 50, entonces a partir de los años 50 ya es una explosión, o sea, ahora ya el tema ya se dispara, y entonces si yo soy ingeniero, que me encanta, lo que tenemos es una curva exponencial, para los que no lo sepáis, que me imagino que ahora... Pues una curva exponencial es una cosa que hace así, empieza así, y se va casi al infinito, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues estamos en una curva exponencial. O sea, simplemente con las apariciones aprobadas por la Iglesia, ya a partir de 1950 o algo así, que la Iglesia además es muy reticente, muy lenta en todo este proceso, pues tenemos unas cuantas, o sea, en este último medio siglo del siglo XX... pues tenemos Akita en Japón, Rievo en África, Betania en Venezuela, se aprobó también la de Laos, la de Lu en Francia, aunque esa es más antigua, pero bueno, pues se aprueba ahora. Nuestra Señora de Todos los Pueblos en Ámsterdam también, que habla muchísimo del quinto dogma, o sea, es una aparición dedicada solo al tema del quinto dogma, ¿no? Bueno, eso solo las aprobadas, pero si ponemos todas las demás, pues entonces ya el tema se dispara. Y si ya nos vamos a partir de 1980, entonces ya es exponencial. O sea, realmente no hay nadie que haya contado todas las que hay. Yo personalmente os puedo decir, sin hacer nada, o sea, simplemente de mi grupo de amigos, de conocidos, de relaciones de los últimos 15 años, os puedo decir que conozco a 15 o 16 personas con locuciones y apariciones de la Virgen María, totalmente distintas, cada una en un sitio, unas son más públicas, otras son totalmente privadas, o sea, la tiene ella, tiene un director espiritual, y allí tiene un grupo de oración, a lo mejor, y están en un pueblo perdido, y nadie sabe nada, pero ahí están, ¿no? Y esto lo conocí, vamos, sin hacer nada especial, o sea, simplemente, o sea, de 1980 para acá es espectacular, o sea, la Virgen María está apareciéndose en todos los países, hay apariciones de estas importantes, y además luego ya de estas, que las llamo yo más privadas y más estas, pues todavía mucho más. Evidentemente de estas pues habrá muchísimas falsas, o sea, es evidente, como ya, claro, no hay una opinión de la Iglesia, pues claro, no podemos saber, o sea, que las habrá falsas, las habrá que han empezado bien, se han torcido, otras que no sé qué, en fin, habrá de todo. Pero el hecho que es innegable es que, claro, no todas son falsas, o sea, es evidente que cuando está pasando esto, algo está pasando, o sea, que la Virgen María realmente está entrando en nuestra generación con una fuerza como nunca lo había hecho en toda la historia. Bueno, por no hablar, por ejemplo, de Medjugorje, luego si queréis en la tertulia, pues ya comentamos, Pero en el caso de Medjugorje, independientemente de que luego lo que decía la Iglesia, que es quien tiene la autoridad para decidirlo, pero es extraordinario en sí mismo, o sea, 30 y tantos años de apariciones diarias con todo lo que ha significado Medjugorje, eso no había ocurrido en toda la historia de la Iglesia jamás. De hecho, parte del problema de la Iglesia para aprobarlo, que claro, como nunca había habido una aparición que durase tanto, pues claro, no pueden aprobar hasta que no termine, y cuando no sé cuándo va a terminar, pues está ahí un poco el tema también atascado, ¿no? Entonces es una novedad total, o sea, esto no había ocurrido nunca, ¿no? Me decía un sacerdote que ha trabajado mucho en el Vaticano, y dice que cuando iba allí a la Congregación para la Doctrina para la Fe, que es quien le toca investigar todo esto, y comentando con los, bueno, con alguno de los obispos de los que estaban allí, y decía, mire, esto, lo que venía a decir, ya estamos desbordados y esto es una avalancha. Dice, desde luego, lo que está claro es que aquí hay algo, le venía a decir, algo importante o algo especial o algo muy grave. Dice, porque, decía, no es normal, o sea, no la avalancha que estaban teniendo, ¿no? Bueno, entonces, esto, en el fondo, o sea, no se trata de... lo que dice la Virgen está muy claro, o sea, no hay que... porque lo que dice pues es muy sencillo y muy claro, ¿no? Lo que habla esencialmente es de la conversión y de... Pero bueno, no se trata de eso, lo que quería resaltar es el signo, o sea, el significado que tiene para nosotros que ese papel de la Virgen María que ya profetizaba Luis María Griñón de Montfort, pues lo que vemos es que cada vez pues se está haciendo realidad, ¿no? Lo podemos ver también, hay otro aspecto que también complementa un poco esto, que es el de el tema de la santidad, ¿no? Los santos siempre nos dan como el modelo, y los santos en cada época de la historia pues han sido como el molde, el modelo de referencia para ese momento de la historia. O sea, según nosotros vivimos, pues inmersos en un tipo de sociedad, con una cultura, con unos condicionantes también. Entonces, las circunstancias históricas han hecho que los santos pues hayan sido distintos a lo largo del tiempo, porque había momentos que necesitaba un tipo de santidad y en otros momentos pues otro tipo de santidad, ¿no? Bueno, pues curiosamente, cuando nos vamos acercando también al siglo XX, empezás a encontrar que los grandes santos son todos santos marianos, pero marianos profundamente marianos, o sea, son santos que han puesto a la Virgen como centro de su vida y han ido a Jesucristo a través de la Virgen. Aparte de San Maximiliano Kolbe, que es un ejemplo perfecto, pero fijaros, por ejemplo, bueno, ya no sé si decir San Juan Pablo II o el Beato Juan Pablo II, bueno, como ya queda poco, pero bueno, el Beato Juan Pablo II es un caso, o sea, él, para que haya la importancia de esto, Juan Pablo II, él conoció este libro cuando él tenía 20 y tantos años, entonces le fue un shock para él tan fuerte que se consagró. O sea, él se consagró con el método de San Luis María Griñón de Montfort y, bueno, pues ya ves lo que ha llegado a ser. El Beato Juan Pablo II se ve perfectamente, es un hombre que lo ha modelado la Virgen y que lo ha guiado la Virgen. Se ve cuando el atentado, cuando y como su lema, totus tuus, y que ha sido pues guiado totalmente por él. Entonces, si vamos recorriendo los santos del siglo XX, os aseguro que en todos encontraréis o que se han consagrado a la Virgen María, o que tenían una devoción especialísima a la Virgen María. O sea, no vais a encontrar a nadie que no haya ido a través de la Virgen María. Con lo cual, esto también pues, nos está dando otra pista un poco de por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, entonces, detrás de esto vendría ya todo el tema, bueno, toda esta confluencia de cosas pues nos lleva a algo, ¿no? Y nos lleva al triunfo del corazón inmaculado de María. Esto es lo que yo quería dejar para la siguiente conferencia, porque es también tiene bastante sustancia para explicarlo. Ya sé que os dejo un poco así con la en la boca, pero bueno, así seguro que os animáis a venir a la siguiente. Y bueno, la Virgen María es que es una inmensidad, entonces es difícil concentrar así en una hora. Pero bueno, yo lo que espero es que con estas pinceladas os haya valido un poco pues, para entender lo que significa la Virgen María, la importancia que tiene y bueno, y quererla más, ¿no? Y acudir más a ella, ¿no? Y ahora, pues si queréis, dejamos 10 minutitos para preguntas, lo que queráis preguntar. El Padre Francisco, si quiere hacer alguna matización de lo que he dicho, que pura alguna... Esta se puede haber colado, que siempre. Bueno, pues no sé, si queréis preguntar o aclarar o...
formación, ya sé que todavía falta para empezar, pero que nosotros tenemos un grupo que tenemos esa duda horrible. Entonces resulta que lo que se lee es un mensaje de...
No, pero no es de Meyugori, es que eso está mal explicado y es de un sitio de Estados Unidos. Habla de un texto que están utilizando ellas para la consagración. Entonces, eso sí tiene la aprobación de allí, de Estados Unidos. O sea, lo que está aprobado no es la aparición de ahí de donde viene. Lo que pasa es que luego lo ha hecho gente de Meyugori. O sea, esa gente luego... Yo eso ese libro lo conozco. O sea, María del Mar, que era un lince, yo no sé cómo lo hacía. Pero un día se metió en una librería y salió con un librito que era precisamente ese, el texto de la consagración. Entonces, ese viene de un sitio de Estados Unidos. Entonces, la iglesia lo que hizo allí fue aprobar el texto como... texto de oración, o sea, válido para su uso como texto de oración, en sentido de no contenía nada.
Sí, pero lo que se lee,
no, los mensajes, o sea, los mensajes están aprobados para su uso de oración. O sea, eso tengo yo el certificado y eso. Lo que pasa es que luego había gente en Meyugori, que no son los videntes, sino gente en Meyugori, que les... Yo esa consagración la veo eficacísima, o sea, de una fuerza tremenda. Y Mar y yo la hicimos del modelo este que encontramos en el librito. Y luego me la he encontrado muchos años después ya en internet, muy bonita, adornada con todas estas cosas y todo. Pero es la misma que vimos en su momento. Pero no es, o sea, puede decir, viene de ahí, tiene la aprobación de, para su uso como eso, como libro de oración y esto, ¿no?
Nos has explicado que de alguna forma la Virgen María tiene, en fin, va a tener un papel muy predominante en el fin de los tiempos, ¿no? Pero claro, en fin, con esto de la curva exponencial, para los que sois ingenieros, cuando has dicho así todos hemos entendido, ¿cómo ves, cómo percibes tú personalmente, en fin, o cómo percibe un poco gente a lo mejor de la Iglesia muy con una espiritualidad muy fuerte, el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no?
Bueno, es que eso es como una pregunta dificilísima, ¿no? Vamos a ver, yo lo... No, hombre, a consagrarnos sí, por supuesto que sí. O sea, pensar que el tiempo siempre... Dios es el señor del tiempo, ¿no? Entonces, se aprende mucho en esto del tiempo estudiando la Biblia. O sea, si veis, y si estudiáis el Antiguo Testamento, es muy interesante. Cuando sale todo el tema profético de profecías... En el Antiguo Testamento es muy interesante ver pues todo lo que ocurría allí y todo, porque se sacan muchas lecciones para aplicarnos ahora. Pues efectivamente ahora vivimos en un momento de mucha tensión profética, por decirlo así. Efectivamente, realmente, pues la Virgen María, como decía, incluso en las que están aprobadas, dice cosas muy fuertes la Virgen María. O sea, habla de, bueno, empezando por Fátima y siguiendo por Akita, y lo que dice, lo que está aprobado, dice cosas bastante fuertes del momento, la situación, etc. Entonces es muy interesante ver en el Antiguo Testamento todo el tema profético, porque claro, Dios es el Señor del tiempo. Y además, yo hay una cosa que he aprendido ya con el tiempo, ya después de muchos años y de ver todo esto, y de ver casos concretos además que me ha tocado ver en directo, ¿no? de este tema, ¿no? de profecía y todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, no hay ninguna profecía que sea, llamémosle, terminante o que se tenga que cumplir así por determinantemente. Lo único que se va a cumplir es lo que está escrito en la Escritura. Lo que está allí escrito en la Escritura, eso se cumplirá. Por ejemplo, el Apocalipsis, tal como está escrito, todo eso va a tener pleno cumplimiento lo que viene ahí. Ahora, en todo lo demás, incluido todo lo que dice la Virgen María en los mensajes, incluso en los aprobados, siempre hay un elemento condicional. O sea, lo que tenemos que entender es que lo que nos están diciendo es, si no cambiáis el rumbo, donde vais a llegar es aquí. Pero siempre hay un elemento de libertad, un grado de libertad que nos da Dios. ¿Por qué nos habla Dios así, diciendo, y va a ocurrir esto y va a pasar lo otro? ¿Cómo le hablarías tú a tu hijo si vieras que se está despeñando o que está yendo por el camino? Pues le hablas así y le dices, hijo mío, te va a pasar esto y esto y esto. Pero sabes que si él endereza, lo que pasa es que si nos dice... Y, o sea, al final, como tiene la psicología y conoce nuestra psicología, pues nos habla en estos términos para que reaccionemos y que espabilemos, ¿no? Porque si no, pues no lo haríamos, ¿no? Entonces, siempre hay un... O sea, nosotros tenemos siempre en nuestra mano el rumbo del futuro con nuestra respuesta. Entonces, Dios, lo que él ve en su eternidad, pues lo que ve... imaginaos un poco el juego, claro, esto es intentar verlo como lo ve Dios, pero... no lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, en su sabiduría infinita, él ve que vamos por aquí y entonces ve que si en este momento pues nos da un aviso fuerte, pero fuerte lo decía, oye, pasa mañana como pasa en Nínive. O sea, en Nínive les dice, dentro de 3 días Dios va a destruir la ciudad. Terminante, va a destruir la ciudad. Entonces, ¿estos qué hacen? Bueno, pues les da un revolcón y a continuación empiezan a pedir misericordia y entonces Dios pues cambia el rumbo. Que por cierto se enfada muchísimo el profeta, ¿no? Dice, ya sabía yo que eras un Dios de misericordia y que no sé qué, y ahora queda yo en ridículo después de haber dicho y tal. Bueno, pues esto es igual, o sea, Dios cuando ve esto, pues dice, mañana va a pasar esto. Porque él sabe que diciendo esto, pues luego nosotros vamos a cambiar, entonces al final no pasó. ¿Qué pasó? ¿Que la profecía no se cumplió? No, es que hay que entender que siempre hay un elemento condicional. Ahora, mucho ojo con las profecías, o sea, que cuando nos están diciendo es que realmente estamos en una situación muy delicada, que tampoco hace falta ser profeta para entenderlo, o sea, entendemos perfectamente que la sociedad tal como está hoy, la situación de pecado, de corrupción, de la humanidad, de pérdida de la inocencia de los niños, de cambio del bien por el mal, o sea, llega un momento, o sea, no nos tendría que extrañar que Dios intervenga, claro que intervenga y que la Virgen María se esté apareciendo en todos los sitios, porque el rumbo que llevamos es una corrupción total de la humanidad, o sea, donde llegue un momento que ni siquiera el bueno se pueda salvar, porque es tal el peso y la fuerza del mal y de toda la estructura que se va creando que impide, que es lo que está pasando ahora. O sea, los niños ahora, con 9 y 10 años, están siendo corrompidos ya en lo más profundo, con pornografía. Bueno, yo conozco casos directos y reales de niños de 9 años que ya han visto pornografía y que ya les has quitado la pureza. O sea, ya de ahí cómo vas a construir. O niños que no saben su madre, el sentido del amor de Dios a través de los padres, que es esencial, está destruido ya de raíz por cómo han vivido en sus familias, etc. O sea que, en ese sentido, pues eso, está claro que estamos en el punto así, o sea, en un punto de estos, aquí arriba, etc. Ahora, como os decía antes, como siempre hay un condicional, pues no lo sabemos. A mí me dijo un sacerdote un día, bueno, me llamó la atención, que entiendo que sí es correcto. Él decía que ni siquiera, habéis visto, os he explicado de la Virgen María, pero decía, ni siquiera la Virgen María conoce en su totalidad todo el futuro. Dice, porque ella ve a través de los ojos de Dios, entonces ve lo que le muestra a Dios. Entonces puede haber un momento en que la Virgen María diga esto, pero en realidad está viendo lo que va a pasar, pero si hay un cambio o una reacción por parte nuestra, pues las cosas pueden ser distintas. Entonces, bueno, esto me gusta mejor hablar más de esto porque yo creo que nos ilustra más, porque en realidad no sabemos, o sea, no sabemos, sabemos el momento y eso es lo que pidió Jesucristo que hiciéramos. Él lo que nos dice, no sabéis ni el momento ni la hora, no lo sabe nadie, de hecho es que solo lo sabe Dios porque solo Él en su eternidad es el que es capaz de entenderlo y de proveerlo, pero lo que sí dice es, cuando veáis estos signos, levantaos y alzad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Por tanto, lo que nos dice es estar atentos a los signos y hay, si os fijáis, hay montones de parábolas que hablan de este momento escatológico. O sea, todas las parábolas que hablan del novio cuando va a buscar a la novia, que son parábolas de alerta, de estar alertas, de no dormirse, están ligadas totalmente con este momento. Entonces, lo que está diciendo es, si estáis viendo los signos, pues no os durmáis, al contrario, espabilar, porque no sabéis el momento, pero va a ser esta noche, que es lo que les pasa a las vírgenes necias y a las listas, ¿no? Pues ya está, o sea, eso es lo que tenemos que saber. Lo otro ya, pues no, pues es difícil de prever, ¿no? No sé si con eso te queda.
Has ido por las ramas.
Bueno.
Yo tenía día y hora.
Sí, la de. Pues nada, no sé, estar muy atentos a los papas, a lo que digan los papas, a Israel. Israel yo creo que también es un signo muy, muy importante, porque Israel está en toda la escritura y habla también de este momento. Cuando termine el tiempo de los gentiles, San Pablo en la carta a los romanos habla también de este asunto, ¿no? Entonces dice que hay un tiempo que se da a los gentiles para nuestra conversión y que termina con la conversión, la entrada de Israel, de nuevo el regreso de Israel, de nuevo a la iglesia. Por tanto, lo que pasa en Israel también es importante, porque cuando Israel regrese, pues estaremos también en ese momento ya final, ¿no?
¿Pero dinos algo de esto que has dicho
hecho de las sales, las que es impresionante que lo como...
Sí, las sales que no me lo ha traído el texto, pero habla de muchas cosas. O sea, habla de, por ejemplo, habla del desmoronamiento de las órdenes religiosas. Sí, dice que el demonio entrará en los conventos y destruirá y destrozará. Cosa que desgraciadamente es así. O sea, ahora mismo las órdenes religiosas, las clásicas de toda la vida, pues han tenido un destrozo muy grande. Y bueno, lo que pasa es que la Iglesia, claro, el Espíritu Santo que ha hecho, pues ha empezado a crear movimientos nuevos, por eso tenemos esta eclosión de movimientos. ¿Todas las vocaciones dónde van? Pues van todas a estos movimientos nuevos, que ahí no va ninguna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, aquí no, porque esto ya se ha corrompido, por tanto aquí no tiene sentido, ¿no? Habla, por ejemplo, de todo el tema climatológico, muchísimo, habla de que cambiarán las estaciones y que ya no llegará un momento, ya no se sabrá ni siquiera en qué estación se está... Es que ahora hace tiempo que lo leí, pero vamos, dice cosas que a veces, qué bárbaro, esto es casi como... Bueno, en Estados Unidos están ahora en Alaska, que no pueden esquiar porque no hay nieve, en el sur están congelados, en California con una sequía que es la más grande de los últimos 100 años, pero bueno, no quiere decir nada, el meteorólogo ya lo ha explicado, ha dicho, bueno, es que esto alguna vez pasa, y dice, no es tan normal que pase esto así tan intenso, Pero no sé, son cosas que si vas sumando todo, pues dices, es que qué bárbaro, es que de aquí hay muchas cosas juntas, que todo junto, pues te da un poco una idea, ¿no?
A mí no me quedó muy claro lo que explicaste al principio de la unión de la Virgen María con el Espíritu Santo y cómo la Virgen María, en parte su papel, es mostrarnos al Espíritu Santo. ¿Podrías explicar un poquito?
Sí, eso es, a ver... Digo, es que es difícil porque como todos estos temas teológicos hay que formularlos y todavía está en proceso de... Pero básicamente es, la idea es que la... o sea, el símil es, igual que en Jesucristo hay dos naturalezas que están unidas y de una forma que no sabemos muy bien, se ha inventado este nombrecito, pero en realidad lo que sabemos es que están plenamente unidas, pero que son dos naturalezas, una es humana y otra es divina, y están en una única persona. Dentro de la Virgen María con el Espíritu Santo hay un tipo de unión que no sabemos muy bien qué nombre ponerle, por eso decías que lo de esposa, pero esposa se queda cortito, ¿no? Pero es un tipo de unión donde es tan fuerte que igual que en Jesucristo la naturaleza humana y divina están plenamente unidas, o sea, no hay disonancia, pues en el caso de la Virgen María con el Espíritu Santo hay esa plena unión entre la persona y la naturaleza humana con la persona y la naturaleza divina del Espíritu Santo. Y entonces está plenamente. De tal forma que si tú quisieras decir cómo es la figura encarnada del Espíritu Santo, pues lo que tendrías que ver es a la Virgen María. Entonces, viendo a la Virgen María, entenderías, igual que viendo a Jesucristo, pues entiendes a Dios Padre, pues viendo a la Virgen María podrías entender cuál es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que es el motor que nos está santificando, de hecho es el que tiene más actuación en nosotros. O sea, nosotros pensamos que nos relacionamos más con Jesucristo, pero no es verdad. O sea, el que está permanentemente a lo largo de todo el día internamente en nosotros es el Espíritu Santo moviéndose dentro de nosotros, es el que está trabajando y es el que nos está llevando continuamente a Dios, o sea, al amor de Dios, ¿no? Por eso hay esa similitud con el papel de la Virgen María, porque la Virgen María, todo lo que hace la Virgen María es empujarnos continuamente para ir, o sea, ella no, el Espíritu Santo no habla de él, fijaros, ¿qué palabra hay del Espíritu Santo? Cero. El Espíritu Santo jamás ha hablado, porque toma siempre de la Escritura y de Jesucristo, y de la palabra de Jesucristo. Él en sí jamás ha hablado del Espíritu Santo. Todo lo que hace es llevarnos a ellos, ¿no? Por eso la Virgen María, todo lo que hace es también llevarnos de alguna forma. O sea, todo el papel que hace en su humanidad, por decirlo así, es todo este trabajo de... A mí me impresiona en Medjugorje, independientemente de cuando presuntamente... Bueno, pues... Pero me impresiona... como siendo un sitio, llamémosle, de aparición de la Virgen María, o presunta aparición de la Virgen María, cómo todo está volcado hacia Jesucristo. Es impresionante, o sea, cómo la gente, o sea, está todo como orientado, o sea, te lleva ineludiblemente hacia Jesucristo. Entonces te das cuenta, ese es el papel de la Virgen María, y ahí es que lo ves físicamente incluso, o sea, lo ves en la realidad, ¿no? Como el sitio donde se está apareciendo ella, de repente todo el centro y todo el foco y confluye ya en la adoración eucarística, bueno, la misa, pero sobre todo la adoración eucarística, que ve uno que es el centro. a diferencia de otros sitios donde a lo mejor pues, se ha podido pervertir un poco la piedad popular, que es muy buena, pero a veces también se pervierte un poco, ¿no? Hay otros sitios donde, bueno, pues todo es, a lo mejor está la adoración eucarística abandonada y todo el mundo poniéndole el mantito a la Virgen María. Eso es, llamémosle, devoción popular un poquito, bueno, torcida, ¿no? Pero ahí, que es una cosa que está ella, o presuntamente, digo, para no, etcétera, ves que todo va hacia Jesucristo. Pues ese papel, ¿no?, es el que está haciendo ella, ¿no? Bueno.
Sí. Muy bien, pues ahora tocamos a dos aquí, una charla.